Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, sigue activo, todavía sin controlar, el incendio que se declaró el pasado sábado en la provincia de Ávila. Ahora el foco está entre los municipios de Navalacruz y Cepeda de la Mora, aunque podría quedar perimetrado esta misma tarde. Ya ha quemado más de 12.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a cerca de 1.000 personas. En la tarde de COPE hemos hablado con algunos de los vecinos afectados por este incendio. María vive en Burgondo y nos contaba que ahora lo peor está en Navalmoral, pero que el fuego ya va hacia su pueblo.
Parece que sí, hace como una hora he hablado con mi hijo, que está allí en Navalmoral, y me ha dicho que ya había cruzado la carretera, que venía dirección Burgondo. No sé qué pasará, aquí en Burgondo sigue habiendo bastante humo y bastantes pavesas, siguen viniendo. Creo que lo van a intentar parar en Navalmoral, porque...
Y mientras el caos sigue reinando en Kabul y sobre todo en su aeropuerto, hoy se va a reunir, y mientras ocurre eso, hoy se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la situación en Afganistán tras el control de la capital por parte de los talibanes. Además, dentro de 3 horas, el presidente de Estados Unidos va a realizar una comparecencia pública para hablar de lo ocurrido en aquel país tras la decisión de retirar las tropas estadounidenses. Y Baleares va a prorrogar las limitaciones de reuniones sociales en horario nocturno vigentes en las islas hasta el 15 de septiembre. COPE Mallorca, Marta Martínez.
El Gobierno mandará este acuerdo al Tribunal Superior de Justicia para que autorice la medida y la Consellería de Salud revisará cada 15 días el nivel de cada isla. El Gobierno justifica esta medida en la experiencia acumulada de estos últimos meses sobre el riesgo que implica las actividades sociales de carácter lúdico festivo asociadas al consumo de alcohol, donde dicen que se demuestra una menor adopción de las medidas de prevención frente a la COVID-19.
Y alumnas de la Escuela Digital de Astronomía Astrolab han descubierto un nuevo asteroide durante sus clases. Un hallazgo completamente inesperado. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Todo surge a raíz de un proyecto escolar internacional que consistía en eso, en buscar nuevos asteroides. Las estudiantes aprendieron a usar el programa informático, analizaron más de un centenar de imágenes de telescopios profesionales y así llegó la sorpresa, una docena de puntos en movimiento que no estaban en ninguna base de datos. Tras unos meses de espera, se ha confirmado que uno de esos puntos es un nuevo asteroide que de momento recibirá el nombre de 2020 WO14.
Y en los deportes quedan 4 partidos para que concluya la primera jornada de Liga. Javier Herrero.
2 de primera y 2 de segunda división. A las 8 de la tarde se juega el Villarreal-Granada y el Málaga-Mirandés. Y a las 10 el Elche Athletic Club de Bilbao y el Cartagena-Almería. Todo en el tiempo de juego de la COPE. Además, el Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Courtois hasta 2026. El español ha anunciado la cesión del mediocentro Manu Morlanes del Villarreal. En el Levante, Roberto Soldado y Dani Gómez van a ser baja por lesión 3 y 6 semanas respectivamente. En el Barcelona, Joan Laporta ha anunciado una deuda total del club de 1.350 millones de euros y la Asociación Europea de Clubes ha readmitido a los 9 clubes europeos que renunciaron a la Superliga. Y fuera del fútbol, en la vuelta, el estonio Taramäe se ha llevado la 3ª etapa, Erifrade.
Viniendo desde la fuga del día de 8 integrantes, ha conseguido el premio doble, la primera victoria en el palmarés de la Vuelta Ciclista a España de este picón blanco y el liderato en la general. Entre los favoritos, solo ha destacado un arreón final de Valverde que ha servido de lanzadera para su compañero en Movistar, Enric Mas, que ha sacado 3 segunditos a López, a Roglic, a Yates, a Landa, a Chicone y a Bernal, y que ha dejado como importantes damnificados a Carci, 24 segundos, Blasov, 32 segundos, siempre con Mas como referencia, y 1-0-3 del campeón olímpico Richard Carapaz. En la nueva general, Taramäe aventaja en 25 segundos a Elisonde, en 30 a Roglic, en 35 a Calmellán y en 45 segundos al primer español, quinto, Enric Mas.
Eso en la vuelta. Y en MotoGP, Maverick Viñales será nuevo piloto de Aprilia para la temporada 21-22.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Depuis un siècle, il était pris de Saint-Louis. Ah, 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 ah.
Las 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Fíjate lo que te cuento ahora. La música influye en el aprendizaje de una lengua extranjera. Resulta que escuchar canciones activa la misma zona del cerebro que se usa para aprender un idioma. Pero lo cierto es que no solo saber música y tocar instrumentos facilitan el aprendizaje de un nuevo lenguaje. Según un estudio liderado por la Universidad de Helsinki, en Finlandia, también han comprobado que ocurre lo contrario. Es decir, el hecho de saber idiomas hace más sencillo que puedas aprender música. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos un idioma o empezamos a estudiar música? ¿Es posible que si ya sé algún idioma tendré más facilidad, por ejemplo, para tocar algún instrumento? Bueno, vamos a comprobarlo en los próximos minutos. Elías Lezeta tiene 29 años, toca el violonchelo. Hasta este año ha trabajado en la Orquesta de Chicago. Sabe español, inglés, italiano, maneja el francés y está estudiando portugués y alemán. Me parece que puede ser un buen ejemplo. Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué hablas tantos idiomas?
Bueno, antes de nada, perdona, quería hacer una concreción. Yo estaba viviendo en Chicago hasta hace poco. Uh-huh. Y era miembro de la Orquesta Cívica de Chicago. Pero no estaba en la Orquesta Sinfónica de Chicago.
Vale, ni esto. Bueno, en la Orquesta Cívica, bueno, Cívica de Chicago, bien.
Sí.
Queda claro.
Gracias. Nada, pues yo no sabría qué decirte. Para mí ha sido bastante natural un poquito el aprendizaje de los idiomas. Es verdad que sí que la experiencia musical pues siempre ha estado un poquito ligada, ¿no? Porque al final es muy necesario para los que nos dedicamos a esto conocer a gente de otras culturas, de otros sitios, profesores muchas veces o compañeros de atril en orquestas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha sido bastante natural. Yo creo que es complicado también salir adelante con la música clásica si solo hablas tu lengua materna, a no ser que sea inglés o alemán.
Ya, pero sí, claro, pero yo lo que quiero saber es, por ejemplo, bueno, primero, la música. ¿Cuándo empezaste a tocar música?
Yo empecé con 4 o 5 añitos, empecé con el piano.
¿Sí?
y con 7 años empecé con lo que es ahora mi profesión principal, que es el violonchelo. Lo tengo aquí, estaba grabando.
¡Ay, qué
unas
chulo!
Cosas.
Toca un poco más. Sí. No, para que suene, simplemente.
Para que suene un poquito, un segundo que me...
Para comprobar que, está ahí, que estás ahí con el chelo.
Sí. ¿Se me oye bien?
Bueno, se te oye lejos porque te has alejado.
Se oye un poco.
Se oye un poco y se te oye a ti muy lejos. Bueno, vale, no te preocupes, Elías, si era solamente por comprobar que efectivamente está ahí con su chelo. Vale, empezaste con 4 años a tocar el piano y ya a los 7 te dedicaste al chelo, que es tu instrumento. Vale, ¿cuándo empezaste a aprender otro idioma que no fuera tu lengua materna? Entiendo que tu lengua materna es el español, por cierto.
Sí, claro.
Vale, entonces, primer idioma que aprendes, ¿cuándo empiezas a decir las primeras palabras? ¿En otro idioma?
Yo básicamente, pues en el colegio, desde preescolar, como todo el mundo, yo creo, ¿no? Con el inglés. Y
con
después,
el inglés.
En el colegio en el que estaba yo, empezábamos con el francés desde los 8 añitos también. Y luego ya en la adolescencia estuve un verano en Francia para ponerme un poco más al día con el francés. Entonces, controlaba mejor el francés que el inglés. Y después, finalmente, ya... El inglés tuve que mejorarlo bastante para estudiar posgrado en los Estados Unidos, porque pues gracias a Dios conseguí unas becas para irme a estudiar primero a Baltimore y después a Chicago, y ahí pues fue muy necesario meterme uh-huh. más en serio con el inglés, ¿no? Y luego aparte pues el italiano, a raíz de una orquesta en la que trabajaba con muchos italianos, pues también fue bastante natural ir practicándolo y aprendiéndolo.
Vale, ¿y ahora estás estudiando portugués y alemán?
Bueno, realmente no estoy estudiándolo con tanta seriedad. Empecé a estudiar un curso cuando estaba en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore haciendo posgrado de violonchelo. Sí que empecé con un curso intensivo de alemán y he intentado aprender algo de portugués, pero lo tengo totalmente en segundo plano, ¿no? Digamos, los idiomas con los que me manejo en el trabajo, fundamentalmente, yo enseño violonchelo, fundamentalmente en inglés, con alumnos de fuera, y y bueno, pues me manejo con el inglés, el italiano y el castellano, esos son los idiomas de uso habitual. Con el portugués y el alemán, pues digamos que son proyectos más a medio o largo plazo.
¿Y el francés?
El francés antes lo hablaba más, ahora mismo. Antes sí que llevaba un uso más, en eso sí que se parece un poco a la música, que si uno deja de practicarlo, pues se
como todo,
poco,
claro,
¿no?
Me imagino que sí. Oye, Elías, sí. Pero en serio, ¿qué notas sacabas tú normalmente en otros idiomas? O sea, que ¿sacabas buena nota siempre?
Sí, gracias a Dios siempre, en el tema académico siempre me ha ido bien.
Vale,
sí.
¿Y cuánto tiempo tardaste, por ejemplo, pues no sé, en aprender el francés o en manejarte en italiano para soltarte ya bien? O no sé, ¿cuánto tardas tú en poder hablar en otro idioma desde que empiezas?
Pues casi es que el proceso ha sido un poco diferente con cada idioma, ¿no? Con el italiano en concreto, los españoles tenemos la facilidad, yo creo, de que se puede empezar con lo que llamamos itañolo, ¿no? Que es algo, una especie de mezcla entre italiano y español. Entonces yo, el italiano, por ejemplo, ha sido muy natural y no he necesitado estudiar
demasiada gramática para ello. O sea, cuando te quisiste dar cuenta ya sabías hablar italiano.
Más o menos. Bueno, con el... Sí, perdón.
No, sí. Me hago una idea. Yo no me siento identificada contigo. Es una pena, ya me gustaría. Mira, espérate porque voy a saludar a Marisa Fernández Sánchez, que es psicóloga y neuropsicóloga en One Life. Hola, Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Elías Lezeta, músico y, como vemos, políglota, ¿sería un ejemplo de esto que estamos hablando, de que escuchar, o sea, de que tocar música y aprender idiomas están relacionados claramente?
Sí, sobre todo cuando hablamos de músicos profesionales, te diría yo. Es decir, escuchar música en general para los aficionados, para los que no tocan ningún instrumento musical, es algo que se realiza con un hemisferio del cerebro, ¿no? Con el hemisferio derecho, sobre todo el procesamiento de melodías, de tonos, de los ritmos. Y mientras que el lenguaje, ¿no? En su expresión normal, un idioma, por ejemplo, ¿no? Sería más bien procesado por el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando un músico es profesional, aprende música como si fuese un idioma, de una forma analítica, secuencial, con notas, ¿no? Como letras, por así decir, y eso ya hace que el procesamiento de la música sea mucho más bilateral en el cerebro. Por eso, en cierto modo, el saber música, ¿no? El saber de una forma profesional, con solfeo y demás, podría parecerse, ¿no? A lo que es el aprendizaje de un lenguaje, ¿no? O de un idioma. Y por eso quizá tengan más facilidad los músicos profesionales para, bueno, pues eso, ¿no? Para hablar varios idiomas o para aprenderlos de una forma mucho más sencilla. Sobre todo también teniendo en cuenta que la mayoría de los músicos empiezan desde muy chiquititos, ¿no? A aprender, pues, solfeo y la práctica de un instrumento musical.
¿Y pasaría entonces también al revés, como dicen, bueno, estos investigadores de la Universidad de Helsinki? Es decir, por ejemplo, alguien que se le dan muy bien los idiomas, que habla 5 o 6 idiomas, si ahora de repente se pusiera a estudiar música, ¿tendría mucha facilidad para estudiar música?
Probablemente la base sería la misma, es el estilo, ¿no?, de procesamiento de ese hemisferio cerebral que se dedicaría, ¿no?, a aprender muchos idiomas y que estaría como sobretrabajado. Por lo tanto, cuando queremos aprender un idioma musical, por así decirlo, pues a lo mejor se vería facilitado. De hecho, bueno, pues si el artículo, como digo yo, el estudio está publicado, será porque tiene cierta calidad, ¿no?, cierto rigor científico, y serán hallazgos que merece la pena profundizar, ¿no? De hecho, los hallazgos de acerca de la música, ¿no?, favoreciendo el lenguaje, son muy, muy antiguos, incluso en personas que tienen un daño cerebral adquirido, ¿no? Es decir, son personas que pueden tararear, ¿no? Incluso algunos logran cantar, por ejemplo, la canción de cumpleaños feliz, a pesar de tener un daño en el lado del cerebro que se encarga del habla. Uh-huh. ¿Por qué no podría ser al revés, no? Es decir, seguramente desconocemos mucho el cerebro y es posible, ¿no?, que haya relaciones bidireccionales entre ambos aspectos, entre la música y los idiomas o el lenguaje.
Pero estamos hablando sobre todo, dices, Marisa, de músicos profesionales. ¿Necesariamente músicos que toquen música clásica, que toquen algún instrumento clásico como el piano, el cello? ¿O valdría cualquier tipo de música? No sé, es que se me está ocurriendo a mí, por ejemplo, ahora, pues yo qué sé, el rock, el heavy, otro tipo de música.
Cualquier estilo que requiera el aprendizaje de notas musicales.
Ajá. O sea, es una cuestión entonces del lenguaje musical, por decirlo
eso
así.
Es.
De
eso
aprender
es.
El lenguaje musical, que al final es otro tipo de lenguaje.
Eso es. Sería una forma muy parecida, ¿no?, a cómo las letras componen palabras, cómo las palabras componen frases, de una forma, pues eso, ¿no?, muy secuencial, muy analítica, muy estructurada, que se asemejaría, ¿no?, a cualquier composición musical de cualquier estilo, hombre, quizá las más complejas, ¿no? De hecho, hay muchas similitudes, ¿no?, en ese sentido, entre algunas piezas clásicas y algunas piezas, por ejemplo, rockeras o heavy metaleras, si me apuras.
Uh-huh. Sí, bueno, sí, bueno, ahora no se me ocurriría ninguna, pero ¿por qué no? Es verdad,
mira,
es muy probable.
Pues hay algún guitarrista que toca de forma virtuosa, como Yngwie J. Malmsteen, por ejemplo, y él toca de una forma que parece que está tocando una pieza clásica. Su estilo es muy parecido.
Sí. Elías, ¿qué decías? ¿Asentías con o algo te oía decir?
Sí,
no
sí,
sé.
Efectivamente, Malmsteen es un buen caso. Yo estaba pensando también en el caso de Jimmy Page o Led Zeppelin, por ejemplo. Es una banda que tiene composiciones con armonías bastante trabajadas, bastante estudiadas en general, ¿no? Que tienen elementos que se ven, en los que se ven cosas en común, ¿no?, con piezas de música clásica. Hay otro tema que sí que me resultaba muy interesante lo que se estaba mencionando, porque yo me estaba acordando de uno de los años que yo estuve viviendo en Baltimore. Yo trabajaba como artista en residencia de una residencia de ancianos. Entonces estaba haciendo recitales constantemente para los residentes de allí, que eran gente anciana, y siempre hay una unidad de lo que llamaban memory care, que era pues casos de demencia o cercanos a la demencia, o de gente que estaba con la memoria que le fallaba muchísimo, y ahí me hacían tocar siempre una vez a la semana, o tocar o cantar, porque yo también soy multiinstrumentista y a veces llevaba la guitarra y cantaba canciones. Y en general tiene muchísima potencia esto para la memoria. Se notaba que a los ancianos les ayudaba muchísimo para despertar recuerdos y demás, y para seguir el hilo de la mente, ¿no? Tener, pues eso, que yo pudiera cantar una melodía que ellos ya conocían antes o cosas de estas.
Sí, bueno, efectivamente, Marisa, aquí quizás nos estamos metiendo en otro terreno, porque tú hablabas, Marisa, antes de la capacidad de la música en el desarrollo mismo del propio lenguaje, y aquí lo que está apuntando Elías también, y esto yo creo que se está practicando también en muchos centros de mayores y como terapia de Alzheimer, de personas que tienen demencia o que pierden sus recuerdos, es que es verdad, ¿no? Sí, hay muchos estudios en que de repente, sin embargo, son capaces de recordar melodías, ¿no? Recordar la música, ¿no? Pero esto que es, la verdad es que es algo realmente emocionante, ¿no, Marisa?
Sí, mira, yo además recuerdo uno de mis primeros pacientes hace una tira de años ya y me acuerdo que ella había sido bailaora y tenía un hermano que sabía tocar la guitarra, y yo me acuerdo que iba a visitarla a la residencia, ¿no?, pues para hacer lo mismo que Elías, ¿no?, estimulación cognitiva a través de diversas técnicas. Y un día le dije, ¿por qué no te traes la guitarra y tocamos algo, ¿no?, allí? Bueno, mira, aquello fue una explosión. El hermano se quedó alucinado porque vio a su hermana levantarse, bailar, cantar, al hilo de una canción, ¿no?, de su bueno, de su repertorio. Y no fue la única, quiero decir, muchas de las personas que había allí, pues completamente sentadas, estimularon, ¿no?, de alguna forma esos recuerdos que parecen inaccesibles, pero que están bien guardados, y que, bueno, a través de quizá otras redes neuronales que no son el lenguaje, se activan mucho más fácilmente, a través de, incluso, fíjate lo que te diría, El hemisferio derecho, que es el que procesa la música así de forma global, ¿no? Como la prosodia, los tonos o la melodía, también se relaciona con las emociones.
Sí, bueno, esta interacción, ¿no?, que estamos comentando efectivamente en el cerebro entre la música, bueno, la memoria, el lenguaje, ¿no?, que estamos comentando, esa facilidad para el lenguaje, al fin y al cabo, como está comentando Marisa y también Elías, el lenguaje musical pues es otro lenguaje más, ¿no?, y la facilidad que tiene gente como Elías, que toca, bueno, el piano, luego el violonchelo, ya veo que tocas más instrumentos, pues de manejarte además en varios idiomas, que en muchos casos casi, por lo que me estabas contando, no digo que no hayas tenido que estudiarlos, pero algunos casi te han salido de forma natural, ¿no? Como el italiano, y de repente te plantabas ahí hablando italiano. En fin, que nos das mucha envidia. Por cierto, Elías, ¿qué otro tipo de instrumentos o qué otros instrumentos dices que tocas? ¿Qué tipo de músicas tocas, ya que estamos?
Bueno, yo soy violonchelista de profesión y así me presento siempre, porque eso es lo que es mi formación fundamental, o sea, con lo que he hecho posgrado, máster, etcétera, es con el violonchelo. Sí que en paralelo yo escribo canciones, grabo canciones. De hecho, relacionado con el tema de los idiomas, hace poco, este año, puse en Spotify un álbum de canciones mías, y también de algunas canciones hice la adaptación del castellano al inglés y al italiano, más o menos conservando la métrica, los versos, las rimas y tal, y en general fue algo bastante natural, ¿no? O sea, que me salió bastante, bastante natural. Y entonces, bueno, pues básicamente eso. En cuanto a instrumentos, toco, ya digo que me gusta mucho escribir canciones y cantarlas, y estoy trabajando bastante en eso. Y toco bastante el piano también. He trabajado desde que tenía 18 añitos, pues sobre todo trabajaba con alumnos de piano. Ahora trabajo más con alumnos de violonchelo, ¿no? Como profesor. Y toco la guitarra también y algunos instrumentos de percusión. Lo que pasa que yo, una vez he profundizado en todo lo que es ser violonchelista profesional, adquirir todo el repertorio y demás, pues siempre me presento como violonchelista, porque es para presentarme como pianista, pues tendría que tener todo el repertorio que tiene un pianista, etcétera, ¿no? Entonces, por eso tengo cierto cuidado a la hora de presentarme como instrumentista de otro tipo, porque sobre todo soy violonchelista.
Pues violonchelista. De todas formas, cuando coges la guitarra y te pones a cantar, ¿qué tipo de música cantas? ¿Qué canciones?
Bueno, yo escribo mi propia música y en general, pues quiero decir, se podría marcar dentro de lo que es canción de autor, aunque tiene puntos. A mí me interesa muchísimo el flamenco, también yo pues compongo mis falsetas con la guitarra y demás, pues mis falsetas por bulerías o por rumbas o estas cosas. Y bueno, pues luego es difícil clasificar, ¿no? Porque al final también es un poquito, yo creo, forma parte de la misma curiosidad de aprender idiomas, pues tener curiosidad por otros estilos de música, ¿no? Que no es siempre sota caballo rey. Yo estoy, pues me gusta mucho el jazz, la música brasileña, aprendo, o sea, me gusta tener mi repertorio también de canciones de música brasileña, de algunas cositas de jazz,
o sea, que eres multifaceta total, ya lo vemos, no solo multilingüe, como vemos, sino también multimúsico, por decirlo así. En fin, Marisa, quizás tú que eres neuropsicóloga, hay que tener unas capacidades especiales, ¿no?, para hacer todo esto. No, esto no lo puede hacer cualquiera, ¿no, Marisa?
Bueno, yo ahí no lo sé. Yo supongo que cada persona es un mundo, pero desde luego creo que es todo un talento. Una cosa es que te dediques, ¿no?, en tu carrera profesional a un instrumento musical, y otra cosa es, tanta faceta como tiene Elías, ¿no?, que es impresionante en ambos sentidos, ¿no?, en el musical y en el lingüístico. Creo que es posible que una cosa, bueno, que ambas se hayan favorecido mutuamente. Pero no creo que esto sea factible por la mayoría de los mortales, ¿no? Igual que hay otras personas que tienen otros potenciales, ¿no?
Bueno, nos quedaremos.
Pero que el hecho de haberlo aprendido quizá desde muy pequeñito, pues
le ha ayudado,
¿no? Que llegue hasta donde ha llegado, y espero que siga aprendiendo muchos más idiomas y más instrumentos.
Sí, los demás confiaremos en tener otras capacidades, otras habilidades y otros talentos. Marisa Fernández Sánchez, psicóloga y neuropsicóloga de One Life, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias. Bueno, pues Elías Lezeta, nada, te seguimos, ¿eh? Te seguimos en tu carrera musical.
Muchas gracias. También en redes sociales para quien, o en Spotify y demás, para quien esté interesado, estoy como Elías Lezeta, que es con L de Logroño, como receta de cocina, pero con L.
Te seguimos, lo dicho, Elías Lezeta, con 29 años, hace todo eso. Qué bárbaro. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Pues nada, 29 años, habla, ya no me acuerdo si son 5, 6 o 7 idiomas, porque da igual, porque se pone con uno y lo habla, y toca, ya no me acuerdo tampoco, 3, 4, 5 instrumentos, la percusión, en fin, compone, estas cosas. A lo mejor es que ha trabajado mucho tiempo y no ha tenido, a lo mejor, ese tiempo para disfrutar de la playa, o a lo mejor sí, bueno, sí, a lo mejor también tiene esa posibilidad. Bueno, mira, los demás estamos encantados también de poder disfrutar un ratito de la playa, ¿verdad? Y queremos saber esta tarde qué tipo de persona eres en la playa. No todo el mundo es igual en la playa, no. Hay como tipos clásicos de la playa. Oye, y cualquiera de nosotros somos un tipo. Las cosas como son, mejor o peor, o lo que a ti te parece peor resulta que a otros le parece mejor. Así que no se trata de juzgar ningún tipo de playa, de persona de playa. Uno cuenta lo que es, lo reconoce, si quiere, aquí en el programa y ya está. Y los oyentes lo están reconociendo, se lo están diciendo y contando a Aitana Naranjo. Aitana, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, pues no te pierdas esto, Pilar, porque yo no sé si tendrás en la cabeza la imagen de esos grandes castillos, cocodrilos, animales hechos de arena. Pues uno de nuestros oyentes es el responsable de estas obras de arte en arena.
Buenas tardes a la gente, gente. Bueno, en mi caso, la playa me encanta. Maravillosa la playa, y lo que más me gusta hacer es regalar arte. Soy de los que hace esculturas o figuras de arena y me encanta ver cómo la gente se acerca a ver lo que estoy logrando, lo que estoy haciendo, y a tomar fotos y a quedar maravillado. Ojo, nunca he cobrado por hacer eso. En mi país, Venezuela, incluso di algunos talleres a los niños de cómo hacer figuras o esculturas de arena.
Pero qué cosa más bonita esto. Yo he visto alguna escultura, ¿dónde fue? Donde vi una que era impresionante, en Lanzarote. Y además no había nadie, estaba allí puesta la escultura, que dices, qué pena, porque esto es efímero. O sea, con todo el trabajazo que tiene que tener esto, era como una maqueta, era como una ciudad en pequeñito. Dices que le abre, yo qué sé, el tiempo que a este chico o chica o quien fuera que lo hizo, ya digo, no estaba, le habrá costado hacer esto.
No, y además están a todo detalle, que si es un castillo, las puertas...
Es una maravilla, son todo auténticos escultores, que me parece brutal esto, pero es tan efímero además, que a mí me daría una pena horrorosa.
Bueno, y ya más pena si pasa alguien y de repente rompe algo. Yo alguna vez he visto café a un niño al lado de, por favor, sepárate
de esa
obra de arte.
No lo toques, que le ha costado mucho hacerlo. Bueno, sí, porque es que no estamos hablando del castillito que hacemos con el cubo todos.
No, en la orilla.
No, esto es otra cosa. Bueno, mira, ha salido también el tipo escultor de playa.
Sí,
más.
Sí, pues como decíamos, han salido ya los que se relajan en la playa, los más inquietos, los que les gusta caminar, los arquitectos, como decíamos, de castillos de arena. Y esto, bueno, me ha encantado, porque escucha ahora lo que le gustaría llevar a la playa a esta oyente.
Hola, gente, plan favorito de playa, hamaca, sombrilla, agua fría y un buen libro. No se necesita más. Bueno, me gustaría llevarme el punto, pero se te mete la arena y ya no la sacas en toda la vida del jersey. Así que me apaño sin él. Suerte a todos y buen verano.
Pues te entiendo, porque es verdad que hay cosas que no se pueden llevar. No se pueden llevar porque, como ya dices, que la arena es una particularidad que tiene la arena. La arena se cuela por todos los rincones.
Se mete en todas partes.
Absolutamente, ¿no? Y ya solo en quitar la arena, cuando llegas a casa, tardas un rato. Y lo del punto, sí, se te mete en el jersey que estás haciendo para el invierno, en la bufanda, y eso no hay manera de sacarlo.
Incluso si eres de esas personas que les gusta que las entierren, luego sacar la arena también del bañador y de los oídos,
¿pero
por no ir
puede
más lejos?
Mira, este tipo no ha salido todavía porque yo este tipo no lo entiendo. O sea, ¿a quién le puede gustar que le entierren de arena en la playa, eh? Y que le dejen solo ahí la cabecita y tal, para hacerse la foto y
yo
luego colgarla en Instagram. ¿Tú lo has hecho?
Que a mí me gusta que me lo hagan, pero porque me lo paso muy bien.
¿Pero por qué?
Y bueno, para la foto, una risa, se lo mandas a tu familia, es algo distinto. Y bueno, ya, luego sí, está el amigo
Señoras
más
y señores,
creativo.
En el equipo tenemos a una persona que se ha enterrado en la arena de la playa y que le gusta, además, se llama Aitana.
Sí,
no
sí,
lo
sí.
Entiendo.
Y en arena normal y en arena negra de Tenerife.
Estoy mayor.
Que eso es peor porque, vamos, se te queda más el bikini todo negro.
¿Pero
y de verdad
por qué
os
motivo
digo
se hace
que
esto,
eso
dices?
No se va.
No pues, se va.
A ver, ¿por qué motiva? Al final, pues la foto, el postureo, yo creo que todos sabemos un poco por qué nos gusta enterrarnos.
Ay, qué maja, es que encima está sincera ella. Me parece bien, pues nada, ya tenemos también a la que se entierra en la playa, que es Aitana. No hace falta que llame ninguno diciendo lo mismo. Los oyentes de la tarde, que nos dejen sus mensajes. Estamos buscando o preguntándote qué tipo de persona eres en la playa. Porque como estamos comprobando también, hay muchos tipos de persona en la playa. Bueno, pues que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Parejita. Solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Ahora el televisor que quieres?
En Electro 3.
¿El móvil para seguir conectado?
En Electro 3.
¿Un sistema de sonido portátil?
En Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Xiaomi, Oppo, Bose.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace 10 años, España vivió uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La visita de Benedicto XVI a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. Un evento que trajo a casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo y supuso un antes y un después.
Supuso un cambio en mi vida radical.
Que era 4 veces una olimpiada.
Y en lugar de 4 tuvimos a 18 en casa.
Llegaba mucho al corazón la pregunta de por qué yo no estoy ahí.
10 años después, regresamos a los lugares clave de la visita. Lo que se vio y lo que no se vio.
En Madrid,
JMJ Madrid, 10 años después. Del lunes 16 al viernes 20, revive los mejores momentos en 13.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? ¿Están todas las persianas de la calle bajadas? Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La vida de nuestro próximo protagonista cambió radicalmente cuando tenía solo 8 años. Un accidente con un cable de alta tensión le provocó la amputación de los dos brazos, la pierna izquierda y quemaduras en el 75% de su cuerpo. Fíjate, con 8 años solamente. Claro, los niños lo que tienen es una enorme capacidad de recuperación y de tirar para adelante, y él lo hizo. Ese niño creció además con el apoyo de toda su gente y, como él dice, llega a tocar el cielo tras conquistar el barro. Se llama Ricardo Ten, ahora tiene 46 años y estará presente en sus 6.º Juegos Paralímpicos. Y este año serán un poco más especiales porque será el abanderado español junto a la nadadora Michelle Alonso. Ricardo Ten ha conseguido 7 medallas olímpicas, 3 de oro... 3 de bronce y 1 más de plata, todas en natación. Pero, curiosamente, todo hasta 2017, porque Ricardo, en estos Paralímpicos de Tokio, ya no va a nadar. Ha decidido cambiarse de disciplina y ahora competirá y buscará la medalla olímpica en ciclismo. Ricardo Ten, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, explícame esto de que has cambiado de disciplina después de tantos años dedicándote a la natación y además con tanto éxito y con tantas medallas, y ahora te decides por el ciclismo. ¿Por qué?
Sí, bueno, o sea, la gente se sorprende mucho, ¿no?, por este cambio, pero es cierto que yo ya tenía una vinculación con la bicicleta muy grande desde pequeño, incluso desde antes de mi etapa como nadador. Pues yo la bicicleta, la verdad, que la usaba muchísimo. Además, pues en mi etapa más de juventud era hasta mi medio de transporte, que la usaba para ir a entrenar a los entrenamientos de natación. Y después, pues bueno, en mi etapa como nadador también lo utilizaba mucho en pretemporada, haciendo triatlones. Y después de, bueno, una carrera muy dilatada como nadador y con todo lo que me había ofrecido el deporte, no quería dejar pasar la oportunidad, ¿no?, de seguir vinculado al deporte, de seguir disfrutando de todo lo que me da el deporte. Y probé en esta disciplina que es el ciclismo y que también me apasionaba mucho de pequeño. Y pues bueno, nos ha sorprendido a todos mucho también, ¿no?, la adaptación tan rápida que he tenido a la nueva disciplina y sobre todo pues los resultados, ¿no?, que también han venido muy pronto.
Y tan pronto como que vas a competir en estos Juegos Olímpicos, en esta disciplina, que en unos Juegos es nueva para ti, pero además tú, que estás acostumbrado a las medallas, irás dispuesto a ganar medalla, ¿no?
Pues bueno, la intención y la preparación va dirigida a eso, ¿no? Sabemos que es muy complicado porque los Juegos siempre son una competición muy, muy especial, donde siempre hay grandes sorpresas, donde pues muchas veces los resultados que se obtienen durante los años anteriores a los Juegos no tienen por qué darse en los Juegos. Y bueno, estamos muy ilusionados con todo el trabajo que estamos haciendo. Yo la verdad que estoy disfrutando muchísimo. Me he quitado muchísima presión, ¿no? Los últimos años en mi etapa como nadador pues era una auténtica obsesión, ¿no?, ya lo que tenía por los resultados. Esa motivación y esa ambición que hace falta para seguir estando peleando por estar arriba, pues había bajado un poco. La gente joven también había venido apretando muy fuerte. Y bueno, pues con el ciclismo es todo lo contrario, ¿no? Estoy disfrutándolo muchísimo. Sé que de todo lo que venga va a ser un regalo. Y así estoy trabajando y entrenando, ¿no? Disfrutando al máximo del día a día y esperando, pues bueno, que todo ese trabajo que se hace diariamente conjuntamente con todo mi alrededor y todo mi equipo, pues nos lleve a poder estar peleando por estar en las medallas.
Claro que sí, porque claro, al partir de cero, como tú dices, la presión es distinta, aunque vas con toda la ilusión, pero dices, voy a disfrutarlo, estoy disfrutando muchísimo. Me llama la atención que comentes esto, porque estos Juegos Olímpicos que han terminado, pues ha hablado mucho de esta cuestión, del tema de la presión, a cuento de lo que pasó, ¿verdad?, con la gimnasta Simone Biles. Claro, cuando estás arriba, cuando eres top, lo de mantenerte y tener que seguir ganando medallas, pues mira, es un poco lo que tú has descrito, que llega un momento en que a lo mejor ya no disfrutas tanto de lo que haces, sino que es más la presión por seguir ganando. Y debe dar un gustazo, ¿no?, poder volver a sentir esa sensación de disfrutar, ¿no?, del deporte.
Sí, bueno, pues tú lo has descrito perfectamente, ¿no? El tema del deporte de élite, pues al final es bonito es bonito llegar, pero cuando te tienes que seguir manteniendo, pues es también complicado y difícil, ¿no? Porque no olvidemos que al final el deportista es el más exigente consigo mismo, ¿no? Y si encima desde el exterior, desde medios, desde la gente, pues te empieza a poner más presión todavía como favorito, como parece que el esfuerzo que hagas, si no consigues este resultado que está esperando todo el mundo, pues es un fracaso, ¿no? Y muchas veces pues es complicado, ¿no? Porque sobre todo de gestionarlo, porque hay veces que consigues logros importantes y no los llegas a disfrutar por esa presión que tienes a tu alrededor, ¿no? Porque parece que al no conseguir estar arriba del todo, pues no has conseguido tu objetivo y no lo llegas a disfrutar, y es muy triste que con todo el trabajo y todo el esfuerzo que hay para llegar ahí, ¿no? Pues que al final te quedes con la sensación de que no lo has conseguido, que no has conseguido el objetivo.
Estamos hablando con Ricardo Ten, es deportista paralímpico a sus 46 años, además con cambio de disciplina, después de haber ganado ya 7 medallas olímpicas en la piscina, ahora se va a dedicar en estos Juegos Paralímpicos al ciclismo, y luego está el hecho de ser abanderado. ¿Cómo te comunican que vas a ser el abanderado y cómo te lo tomas?
Pues la verdad que fue un poco sorpresa, ¿no? O sea, acabábamos de volver del Campeonato del Mundo de Portugal y recibí una llamada de la secretaria del comité, de la secretaria de la presidenta del Comité Paralímpico Español, y me sorprendió un poco, ¿no? Y enseguida pensé que estaba relacionado con los resultados que había obtenido en el Mundial de Portugal, ¿no? Y mi sorpresa fue cuando me lo pasaron, pues que estaba comunicando que iba a entrar a la reunión del Consejo del Comité Paralímpico Español y que me iban a proponer como abanderado a mí y a Michel. Y pues bueno, para mí fue una alegría inmensa, ¿no? Después de una carrera tan dilatada como la mía, el poder ser abanderado, ¿no? Representar a tu país, representar a tus compañeros, pues es algo que te llena de orgullo, ¿no? Y que yo creo que cualquier deportista pone mucho en valor.
Decía yo al principio, ¿no?, que tú con 8 años tienes ese terrible accidente que te cambió, claro, la vida para siempre, pero que, bueno, pues no sé si fue eso lo que te llevó por el camino del deporte, de la competición, Ricardo. Bueno, ¿quién lo sabe, no? Eso ya nunca lo sabremos. Primero en la natación, ahora en el ciclismo. Lo cierto es que eres una persona muy competitiva, ¿no? Eso se nota un montón.
Sí, bueno, yo creo que desde muy pequeño he vivido la competición desde muy pequeño. Mi hermano competía en motor de velocidad, desde muy pequeño pues ya iba a todos los circuitos urbanos y circuitos por toda España, y no sé, vivía la competición de una manera especial, ¿no? Yo creo que todo eso pues me hizo ser, pues eso, ¿no?, disfrutar de la competición y ya no solo del deporte, ¿no?, que para mí es muy muy importante, ¿no?, sobre todo en las personas con discapacidad, porque creo que es una herramienta brutal, ¿no? Pues aparte, pues toda la vertiente que tiene el deporte, ¿no?, lúdico, social, pero bueno, también está esa parte no competitiva, ¿no?, que también puede sacarla a relucir, y a mí la que me apasionaba realmente era esa, ¿no?, la vena competitiva, poder sacarla y poder competir con más gente.
Oye, hazme, no sé si se puede describir por la radio, pero tengo curiosidad por saber cómo es la bicicleta con la que vas a competir en Tokio.
Pues bueno, yo en Tokio voy a competir en dos disciplinas, el ciclismo en pista, en el que las bicicletas son un poco más básicas, por decirlo de alguna manera, en el que no tienen ni cambios de marchas ni frenos, van a piñón fijo, y la verdad que es una bicicleta bastante normal, lo que pasa que llevo el manillar adaptado con unas cazoletas con los moldes de mis muñones para que yo pueda sujetarme correctamente, y después pues en la bicicleta de carretera, ¿no?, que ya sí que es más parecida a una bicicleta convencional, donde sí que tengo freno y sí que tengo cambio de marchas, pues sí que ha habido que hacer también una adaptación más grande para que yo, pues bueno, con mis muñones pueda cogerme, ¿no?, y que no haya riesgo de que se me salgan, y poder maniobrar bien con la bicicleta y poder también accionar los cambios de marcha de la bicicleta.
Ajá. Y con las piernas, pues, porque también te amputaron una pierna, ¿no, Ricardo?
Sí.
Pero entonces, ¿tú pedaleas con una o llevas una prótesis?
Llevo una prótesis. Al principio, pues bueno, pedaleaba con mi prótesis de normal de caminar, con unas zapatillas de ciclismo, con calas, y después, pues con el tiempo hemos ido viendo, ¿no?, o sobre todo fijándonos en nuestros rivales, ¿no?, que la gente llevaba prótesis específicas para la bicicleta, y es una prótesis normal, lo que pasa que no tiene pie, y lo que tienes directamente, en vez de tener el pie, es la fijación de la bicicleta con la que va anclada la prótesis con la bicicleta, ¿no?, con los pedales.
Bueno, pues Ricardo, que vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Primero de ese desfile inicial, donde vas a ir como abanderado, que eso tiene que ser súper emocionante, desde luego, para ti, también para toda la delegación, y después de esa competición, para ver si también en este cambio de disciplina, que yo, bueno, en fin, no vamos a decir nada porque nunca se sabe, pero teniendo en cuenta tu trayectoria y lo bien que se te está dando la bici, a ver si también te traes alguna medalla que puedas juntar con las 7 medallas olímpicas que ya tienes de la disciplina de natación. Ricardo Ten, atleta no, en este caso ciclista paralímpico, gracias, un abrazo, que vaya todo bien.
A vosotros, un
suerte,
saludo.
Adiós. Y lo que siempre va bien y nos interesa es escuchar los consejos de la Mutua. Mónica Villarain, buenas tardes.
Buenas tardes, digo que sí, porque con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y tenemos ya los datos actualizados del coronavirus por parte del Ministerio de Sanidad. Hay que decir que Sanidad comunica 25.726 nuevos contagios por coronavirus desde el viernes, 125 fallecidos. La incidencia sigue bajando, baja 46 puntos hasta los 416 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Para comparar un poquito con respecto al lunes de la semana pasada, como digo, son 25.726 nuevos positivos. El lunes pasado fueron 39.638 casos positivos. Es decir, se ve, o al menos esperemos que no sea un hecho puntual, ¿no?, pero se ve claramente esa bajada en el número de positivos. Por desgracia, en el número de fallecidos pues seguimos más o menos igual. Como decimos, 125 fallecidos hoy, 119 el lunes de la semana pasada, y claramente la incidencia, y esto desde luego es muy buena noticia, es que sigue a la baja, ha bajado otros 46 puntos, nos encontramos ahora mismo en una media de 416 casos por 100.000 habitantes en España.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
A ti, que eliges la radio cada día, gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad. Por emocionarte y reflexionar con nosotros. Por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No los tropes, no los tropes, no los tropes, no los tropes.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
Gobierno de España.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shot to men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before.
Pasando la tarde contigo en este lunes, en este comienzo de semana, 16 de agosto, por cierto, festivo en varias comunidades autónomas. La verdad es que es un día muy de comienzos y de finales, ¿no? Finales de vacaciones para muchas personas, hay que volver al trabajo. Para otros, no, han aguantado hasta aquí el tirón y es ahora justo cuando pueden disfrutar de las vacaciones o directamente te encuentro de vacaciones, sea como sea. Si eres amante de la playa, seguro que te has visto reflejado en alguno de los tipos de persona de playa que han salido a lo largo de la tarde en el programa. Porque tú de qué tipo eres? Es que hay muchos. Sí, sí, lo estamos comprobando con los oyentes. Y oye, muchas gracias además por ir contándonos con total sinceridad qué tipo de persona de playa eres o qué tipo de persona eres en la playa, que más o menos es la misma cosa. Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pues bueno, aquí tenemos un oyente que, para los que se queman con el primer rayo de la mañana, pues nos está explicando que ella ya se ha pasado el juego a la crema, que ella utiliza una camiseta solar. Todo, supongo que para no quemarse.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy muy playera, pero no me gusta eso de tostarme al sol. Para empezar, llevo camiseta solar y, bueno, pues me encanta bañarme. Sobre todo bañarme, es lo que más me gusta. O en la piscina o en el mar. Compaginar el estar tumbada en la hamaquita sin hacer nada, sin pensar en nada y bañarme. Y luego, por supuesto, en el chiringuito, un refrigerio, la comidita, bueno, eso me encanta.
La mala vida, vamos, básicamente. Oye, pero yo tengo una duda. Cuando dice camiseta solar, ¿es que hay una camiseta específica para tomar el sol o para estar playa? O cualquier... Vamos, yo he visto gente con camiseta, claro, efectivamente, si te... Los niños a veces, ¿no?, para que no se quemen, pero hay una camiseta...
Yo, si es una camiseta solar, todavía no la conozco. Creo que será de las típicas estas camisetas de neopreno que les ponen a los niños y los mayores también se lo ponen, pues porque, bueno, oye, al final...
¿Pero por qué no os dejáis con estas dudas? Estas cosas hay que explicarlas todas, porque no lo sabemos todo aquí, no. Nos gustaría, pero no. ¿Qué más?
Pues seguimos, Pilar. Como te decía, ya da igual lo que salgamos a hacer en la playa, si bañarnos, si tomar el sol. Pero bueno, lo que yo creo que nos provoca la playa a todos los que nos gusta es esa felicidad. Y si no, bueno, que se lo digan a esta oyente.
Pues yo en la playa me comporto pues un paseo. Me encanta pasear por la orilla. Ya cuando he llegado, me he dado un buen paseo, pues un baño, quedarme contemplándolo. Me encanta ver esa inmensidad y lo pequeño que se ve uno. Y a la tarde, pues volver a repetir lo mismo. Un paseo, un baño y con las mismas vuelta para atrás. Y de verdad que con eso soy feliz. Esa es lo que me gusta a mí de la playa.
Nos faltaba la oyente filósofa de playa. ¿Eh? Esa inmensidad. Viendo esa inmensidad, soy feliz.
La que se queda ahí mirando el horizonte horas.
Sí, con el sonido del mar y de las olas que vienen y van. Yo también, que me encanta, pero que me hace gracia.
A ver, es un plan muy relajante. Yo, pues, la verdad, que me gusta bastante, lo compro.
Venga, nos apuntamos,
Pues nada, como decía, muchas veces pues es feliz en la playa, pero otras veces también te puedes echar unas risas, porque, ojo esta historia, que a veces el enemigo no es el sol.
Estaba yo en la playa con unas amigas y estamos todavía muy blanquitas, así que decidimos bajar pues eso de las 4 de la tarde, que es la hora que pega el sol, para ponerte pues bien de moreno. El caso es que a la vez que es la hora que pega el sol, también es la hora que te entra la siesta y nos dormimos en la toalla. Y de repente hubo un momento en el que notamos algo, nos dimos cuenta de que nos había llegado una ola que nos había empapado enteras de arriba abajo y que teníamos las chanclas por ahí en el mar y tuvimos que cogerlo todo y, vamos, perseguirlo.
Ya, claro, es que uno, es lo que tiene lo de ponerse muy al bordecito del mar, ¿no? Que sube la marea. Tú te has quedado dormida, sube la marea y se lleva tus cosas.
Sí,
y
a veces
chanclas.
Hasta te moja el teléfono y eso ya no tiene tanta gracia.
Te moja el teléfono. ¿Pero qué estás diciendo? Eso ya son palabras mayores. Quita. Bueno, con los oyentes y sus tipos de persona en la playa. ¿Qué, cuál eres tú? Es lo que te estamos preguntando.
Pues bueno, a ver, también está el que no consigue relajarse en la playa, porque al final pues se ve obligado a llevarse el campamento. Y con campamento quiero decir pues los niños, la sombrilla, la neverita.
Hombre, ya, los niños me imagino, porque si son suyos sobre todo,
sí.
Se los tendrá que llevar.
Entonces, es lo que tiene. Y escuchemos a esta oyente.
Gente, buenas tardes. Pues en verano realmente, igual que el resto del año, al ser autónomo no hay mucha variación. Pero sí es verdad que tengo algo más de tiempo libre. Y lo que hacemos ahora mismo es jugar con los chiquillos, que aquí lo tengo dándome canoa con la vía del tren. Eso me entretiene un taco.
Bueno, este oyente estaba con niños, pero yo creo que no estaba con niños en la playa. Estaba jugando con niños.
No, este se estaba entreteniendo con el niño. Bueno, el niño le estaba entreteniendo,
sí,
más bien.
Sí, me parece a mí que era otra historia. Bueno, los oyentes, los niños, la playa. ¿Una cosita más?
Pues venga, una cosita más. Ahora vamos a ponernos serios. Vale que en la playa se está muy bien, pero donde realmente se está bien, a gusto, fresquito, es en el chiringuito.
Muy buenas tardes, gente. Antonio, desde aquí de Málaga. Pues bueno, mira, aquí en Málaga la playa es mucho más playa todavía, porque te metes en el chiringuito, te metes con un espetito de sardina, unos tomatitos picaditos con tu pimienta, su sal, su vinagrito, y te pone que no vea, con un vino tinto, un refresquito, lo que te dé la gana. Pero bueno, que a la hora de mojarse en la arena y en el agua, pues un ratito y no ponerse tostado, porque son malos. Pero bueno, aquí los mejores países es por la tarde, a las fresquitas, donde que hay mucho menos gente y se está mucho más tranquilo. Después del espeto y después del vinito tinto.
Claro, claro, sí. No tiene mala vida tampoco este oyente ahora mismo. Y es que faltaba el oyente gourmet de playa,
sí,
que
sí,
ya
sí.
Salió. El
que
del
primero chiringuito y luego...
Para envidia. Bueno, ¿sabes lo que te digo, Aitana? Que nos vamos a la playa. Ah, no, que no. Ay, no hay playa, está un poco lejos. Bueno, no importa, nos vamos al chiringuito, a las terracitas, que llega la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La conquista de Kabul por los talibanes ha certificado uno de los grandes fracasos de la política occidental en la época contemporánea. 20 años después de que Estados Unidos interviniera militarmente en Afganistán tras los sucesos del 11 de septiembre, las fuerzas integristas islámicas han vuelto a tomar el poder en un movimiento con lamentables consecuencias para la estabilidad del orden internacional. El fracaso del gobierno autóctono tutelado por las fuerzas internacionales es un preocupante síntoma de la incapacidad de Occidente de asentar los modelos de democracia y de libertades en una zona en la que rigen los criterios de los señores de la guerra, la corrupción y la miseria. La conquista talibán de Afganistán además introduce un factor letal de desestabilización y de aliento al terrorismo yihadista. La nefasta política de replegamiento en el tablero internacional que impulsó Trump y que ha acelerado Biden deja atrás una historia de tragedia con 2.400 muertos americanos y un gasto de cerca de 2 trillones de dólares. España tampoco sale indemne de este fundamentalismo islámico y con la peligrosa influencia en esa zona de Pakistán y China, el debilitamiento de la OTAN y la pérdida efectiva de su credibilidad. El gobierno de los talibanes traerá de nuevo la yihad y la sharia. La pérdida de Afganistán supone un paso atrás en una política de seguridad común y en la necesidad de acabar con los regímenes amparados por la violencia.